Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En apenas mes y medio, Madrid va a ser la sede de una cumbre de la OTAN de la que va a estar pendiente el mundo entero. Y es que, desde que Rusia invadiera Ucrania hace más de 2 meses, la Alianza Atlántica recupera un protagonismo que había ido perdiendo poco a poco desde el final de la Guerra Fría. Uno de los argumentos esgrimidos por Putin para justificar esta guerra es, precisamente, que la OTAN estaba acercándose cada vez más a su territorio. En realidad, no es que se estén acercando, es que ya comparten casi 1.300 kilómetros de frontera con Polonia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, a los que sumar otros 49 de frontera marítima con Estados Unidos. Rusia no quiere que esa frontera siga creciendo. ¿Y por dónde podía crecer? Coge un mapa. Bielorrusia, que Moscú controla con el gobierno títere de Lukashenko. También tiene bajo control el sur de Georgia, Armenia o Azerbaiyán. 2. Ucrania, que tras la invasión parece cada vez más lejos de sumarse a la OTAN. Está el patio. Y 3. Por el norte, Finlandia. 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Hasta ahora Helsinki ha permanecido neutral desde que en 1947 firmó un tratado con Rusia después de 2 enfrentamientos armados entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es una neutralidad calculada. De un lado colabora con la OTAN desde los años 90 a través de la llamada Asociación para la Paz, pero a la vez su Ministerio de Exteriores tiene un departamento específico dedicado a las relaciones con Rusia. Ese equilibrio contaba además con el apoyo mayoritario de la sociedad finlandesa. Y digo contaba porque las cosas han cambiado mucho desde la guerra en Ucrania. Si hasta ese momento apenas un 30% de los finlandeses defendían la incorporación a la OTAN, ahora ese porcentaje roza el 70%. Nos lo contaba hace unos días en COPE Thomas Isomarkus, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.
Es la primera vez en la historia que tenemos una mayoría a favor de la entrada. Realmente, hasta el ataque ruso, la mayoría de los finlandeses siempre estaban en contra.
Como todo debate, hay argumentos a favor y en contra. Entre los primeros, el más importante es que Finlandia pasaría a estar amparada por el famoso artículo 5 de la OTAN, que obliga a todos sus miembros a defenderse mutuamente de un ataque exterior. Ese paraguas es el que obviamente no tiene Ucrania y lo ha aprovechado Rusia. Entre los contras, la amenaza de Moscú. Claro, no olvidemos que la segunda ciudad más importante de Rusia, San Petersburgo, está a 200 kilómetros de Finlandia, por no hablar de la base de la flota rusa del norte, el enclave de Kaliningrado. El portavoz del Kremlin ha reaccionado amenazando con medidas militares.
Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la Alianza a nuestras fronteras no hace que el mundo, y lo más importante, nuestro continente europeo y euroasiático, sea más estable. Todos quieren evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia.
Es aquí donde cobra importancia el acuerdo que ayer mismo firmó el Reino Unido con Finlandia y con Suecia, que será la próxima en seguir el mismo camino. Londres se compromete a defenderles si Moscú les ataca durante el proceso de adhesión a la OTAN. La siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer la OTAN aceptando a Finlandia y seguramente a Suecia? Bueno, para empezar, ganaría presencia en el flanco norte de Europa, tanto en el Báltico como en el Ártico, como destacaba hoy el ministro de Exteriores de Finlandia.
La solicitud de adhesión de Finlandia a la OTAN fortalecería la seguridad y la estabilidad en el Báltico y el norte de Europa. Somos un proveedor de seguridad que reforzaría aún más a la OTAN como un futuro aliado. Estamos convencidos de que añadiríamos valor añadido a la OTAN.
Además, la OTAN incorpora la potencia militar de un país que, aunque no tiene mucha población, lleva décadas utilizando armamento estadounidense que simplificaría su integración en las misiones de la Alianza. Hablamos de un ejército habituado a desenvolverse en condiciones climáticas extremas, heladas. Por último, pero no menos importante, sumar a Finlandia supondría para Occidente enviar un mensaje de unidad frente a Putin, algo que Putin podría utilizar para alimentar ante los suyos el fantasma de la rusofobia y de que les vamos a atacar. Está como una cabra, pero es muy peligroso. Bueno, habrá que seguir, por tanto, muy de cerca todo este proceso, que en condiciones normales puede durar décadas, pero que en este caso puede durar pocos meses. En ese camino, la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio se presenta como fundamental.
Expósito.
La linterna.
Bueno, mientras tanto, aquí en España seguimos con nuestras cositas. Hoy de nuevo los socios independentistas del gobierno han querido echarle un pulso con las enmiendas a la totalidad a la Ley de Seguridad Nacional. Los votos de la oposición, los mangantes a los que ayer se refería Pedro Sánchez, han vuelto a salvar el pellejo al gobierno. Maribel Sánchez.
Otra votación que el gobierno saca adelante in extremis, aunque el PP le recuerda que su visto bueno no es un cheque en blanco, sino el intento de impedir que los independentistas controlen la nueva Ley de Seguridad Nacional. La portavoz popular, Cuca Gamarra, dice que es una prueba más de que tienen sentido de Estado.
Sobre todo con la profunda crisis en la que ha asumido al CNI el propio presidente del gobierno, más que nunca se necesita seguridad nacional. Evidentemente no en la línea del texto que plantea el gobierno, al que debe reforzarse con profundidad.
Porque se trata de una ley para garantizar los recursos estratégicos ante situaciones de crisis, como la del coronavirus. El problema radica en los aspectos que ya criticó el Consejo de Estado, como la posibilidad de reclutar a cualquier español mayor de 18 años sin compensación alguna, o la creación de una lista de recursos públicos y privados con la que podrá contar el gobierno para hacer frente a riesgos como el que entraña la guerra de Ucrania.
Los independentistas, ya lo sabíamos, pero se confirma, no se conforman con la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, siguen apuntando a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hoy ambas han asistido a la toma de posesión de la nueva jefa de los servicios secretos, Esperanza Casteleiro, que fijaba así sus prioridades.
Las amenazas a la paz, a la seguridad y convivencia democrática que afronta nuestro país y el conjunto de nuestros aliados exigen a los servicios de inteligencia una nueva orientación, máxima cooperación, transparencia y alta capacitación tecnológica para proporcionar la necesaria protección y seguridad de las comunicaciones de las personas del conjunto de la sociedad.
Moncloa quiere pasar página, cambiar el foco de la discusión hacia temas de los que pueda presumir ante la opinión pública. Por ejemplo, el tope del gas, que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Y es que se acercan las elecciones en Andalucía y se empieza a preparar un debate sobre el estado de la nación antes de las vacaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca cambiar el paso. Para ello, la estrategia lleva a poner toda la maquinaria al servicio del Consejo de Ministros de este viernes con el tope de gas para bajar la luz. Una vez salga el decreto del horno, la Moncloa quiere darle vuelo, ganar visibilidad social. Es la consigna. El despegue pasa de nuevo por extender la idea de que todo va bien, también con los fondos europeos. Palabra del presidente.
Ya hay más de 17.000 proyectos adjudicados de los fondos del plan, con más de 12.000 empresas beneficiarias.
En estos momentos, recuperar el reparto de ayudas suena música celestial en los oídos del PSOE. Sánchez trata de restar foco a la crisis del CNI que ocasiona desafecto en parte de sus bases. Las elecciones andaluzas resultan definitivas para intentar avanzar terreno.
Avanzar y avanzar y solamente hacer retroceder aquello a lo que no queremos volver, que es la intolerancia y la corrupción.
En su tesitura actual, el gobierno ha decidido retrasar el debate sobre el estado de la nación hasta julio.
Cambiando de tema, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación por el supuesto pago de comisiones en el AVE a la Meca. Dice que no puede acreditar si se produjo un posible delito de corrupción en transacciones internacionales. Recordemos que en marzo ya archivó la causa que afectaba al rey Juan Carlos. Patricia Rossetti.
Era necesaria información de Arabia, información que se pidió, pero el país saudí no respondió. Tan solo comunicó que no había indicios de delito. No se puede continuar, señala Anticorrupción. Los elementos existentes son insuficientes, carecen de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios. No se puede construir ninguna tesis inculpatoria y las diligencias abiertas en 2018 se tienen que archivar en lo que se refiere a un consorcio español empresarial. No se puede determinar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales. Anticorrupción abrió las diligencias en 2018 para aclarar el destino de 80 millones de euros y las abrió a raíz de una conversación entre Corina Larsen y el comisario Villarejo en la que hablaba sobre comisiones a empresas españolas por la adjudicación del AVE a la Meca. La Fiscalía intentaba comprobar si hubo pagos dirigidos a sobornar a funcionarios o autoridades locales.
Y hoy, por primera vez, hemos visto la fotografía de un agujero negro en la Vía Láctea. La histórica imagen muestra una parte central oscura, conocida como la sombra, y una corona dorada de gas caliente que va cayendo hacia el interior por la fuerza de la gravedad. Carmen Lavallén.
Es una imagen histórica la que refleja una especie de rosquilla amarilla y naranja con tres puntos brillantes, un auténtico monstruo galáctico de un diámetro de 44 millones de kilómetros. En su centro, esa primera imagen del agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella, algo que ha sido posible por la labor de 300 científicos, el telescopio Horizonte de Sucesos y otros 8 en el mundo. Rocolico es uno de los científicos que ha explicado el hallazgo en nuestro país.
Considerando que Sagitario A estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra, esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Parece increíble, pero esta es la resolución que podemos obtener con este telescopio.
Tiene una masa estimada equivalente a 4 millones de soles, y aunque seguimos sin saber lo que hay detrás de los agujeros negros, los expertos descartan que representen una amenaza para la Tierra.
Estamos suficientemente alejados para no estar en peligro.
Esta nueva imagen es un hito, aseguran, que permitirá seguir avanzando en el conocimiento del espacio y del tiempo y de los agujeros negros.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, dejadme que vaya primero a por el invitado y charlamos con él. Es una de las noticias del día, por lo menos se sabía que iba a ocurrir, pero ya tenemos fecha. España y Marruecos reabren las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla el martes 17 de mayo. La fecha elegida viene en su aquel porque ese mismo día se cumple un año de aquella masiva entrada de menores, en este caso a Ceuta. No con la permisividad, con el empujón de la autoridad marroquí, por cierto. Bueno, las casualidades no existen y me temo que esto tampoco, es una opinión. El caso es que, después de varios años, se vuelven a abrir las fronteras terrestres, Ceuta y Melilla, con Marruecos. Enrique Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Otra vez, gracias, Enrique. Cuando hablamos hace algunas semanas allí en Melilla, me contabas que económicamente la apertura de las fronteras era necesaria, para vosotros fundamental. ¿Qué puede suponer esto de manera organizada, legal y por fin?
Bueno, como ha dicho el ministro, la reapertura será gradual, ¿no? Lo que se va a abrir solamente el 17 de mayo será solamente de las tres fronteras que tenemos aquí, solamente la de Bienanzar en Melilla y en Ceuta la de Tarajal, ¿no? Y en esta primera fecha solamente podrán entrar los residentes ciudadanos que estén en la Unión Europea y o con visado del espacio Schengen, ¿no? Eso solamente los que podrán entrar en el primer espacio el día 17 de mayo, ¿no? Y luego se habla del 31 de mayo que se entrarían los trabajadores transfronterizos. Había que tener en cuenta que aquí en Melilla, pues en marzo del 2020, cuando se cerró, había unos 1.900, cerca de 2.000 trabajadores. A día de hoy solamente hay 92. Bueno, lo que se van a dejar es lo que esté legalmente reconocido o que estén caducadas las tarjetas para que puedan tener acceso a cambiarla y con un visado especial de aquí de Melilla.
Enrique, vosotros las habéis pasado canutas estos años, obviamente, digo vosotros, nosotros, los españoles de Ceuta y Melilla en este caso, pero en el otro lado también, ¿no?
Bueno, han sido 26 meses cerrada la frontera Calicante. Esto en la historia ha pasado nunca. Lo más parecido fueron dos o tres meses en el año 73-74 con el tema del cólera que hubo en Marruecos. Nunca ha pasado esto ni parecido. Y bueno, pues lo hemos pasado mal todas las partes, ¿no? Tanto en Ceuta, Melilla, como en las provincias cercanas, ¿no? En todo el entorno. Porque, bueno, hemos estado toda la vida viviendo pues de cara tanto unos como otros, trabajando, vendiendo, exportando y documentalmente mercancía. Y bueno, es que nuestro entorno es este, es comercio, que es lo más cercano que tenemos, al no tener industria ni otros sectores, pues era lo más cercano. Entonces, bueno, ahora lo que queda pendiente es que parece ser el 15 de junio, lo que está pendiente es que la OPE pase por aquí, por Melilla, porque el plano de, y por Ceuta, porque de momento en el mapa del Ministerio de Exterior de allí, de Marruecos, no venía reflejado ni Ceuta ni Melilla, y lo que pensamos es que a partir del 15 de junio pues la OPE pueda pasar también, y los coches también por la frontera, porque de los coches tampoco se va nada, ¿no? Quedaría pendiente Lo que nos preocupa más que la aduana comercial, que se cerró unilateralmente en agosto de 2018, y como dijo el presidente de gobierno nuestro allí en Marruecos, con la visita al rey, pues que se iban a pasar en las dos direcciones personas y mercancía documentada, ¿no? Que es lo que entendemos todo por la aduana comercial.
Claro. Carmelo, Antonio.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Yo le quería preguntar, porque no lo tome como que es una idea mía, porque le aseguro que no es así. Pero mucha gente opina que Ceuta y Melilla realmente se mantienen por orgullo nacional, que continúan, digamos, ahí siendo españolas por ese motivo, pero no por lo que aportan. Sino por esa cuestión histórica y porque son enclaves españoles de siempre y tal. Dígame si hay algo de cierto en esa opinión.
Hombre, no me gustaría pensar eso, ni mucho menos, ¿no? El orgullo nacional, sí. Seguro que si le preguntan a los ingleses sobre Gibraltar, el orgullo suyo es que es aquello, lo consideran ellos, británico, sin serlo, siendo haber sido una colonia toda la vida. La historia es muy diferente en Melilla y en Ceuta, puesto que aquí somos 525 años españolas, pues antes de la corona de Granada y de muchísima historia que hay. Y, hombre, no nos gustaría pensar eso y nos gustaría tener el respaldo del pueblo español, porque nos consideramos españoles, quizá un poquito más que todo, al estar fuera de la península, ¿no? Entonces, nos daría muchísima tristeza que nuestros compatriotas y nuestros españoles de todas las ciudades de España pensaran eso, ¿no? No queremos pensarlo, desde luego, ni mucho menos.
Lo dicen las encuestas y es completamente así. Son más españoles que muchos de los que estamos en la península, sin duda. Antonio.
Sí, yo le quería preguntar sobre la sensación que tienen ustedes de si esta apertura va a ser duradera, si la situación parece que se calma y que podemos tener una normalidad. ¿Y qué más necesitan ustedes para volver a esa normalidad?
Hombre, yo creo que sí, desde luego va a haber un antes y después. La verdad es que se había un poco, digamos, permítame la expresión, desmadrado un poco todo. Aquí habían estudios económicos de la Cámara de Comercio que con el desarme arancelero de Marruecos, prácticamente pues lo que se conoce por comercio atípico y demás desaparecía en el 2010-12 y sin embargo se triplicó hasta el 2017-18 porque venían muchísimos empresarios de Marruecos aquí a traer contenedores y demás. Entonces había pues en la frontera era un caos total, ¿no? Era un caos total. La vista que tenían pues todas estas mujeres que pasaban cargadas con bultos, yo creo que esa imagen ni la quiere Europa, ni la quiere España, ni la quiere Marruecos. Eso va a ser un fin después y ahora lo que se pretende pues que hayan dos fronteras seguras ante todo y fluidas, pues con personas en las dos direcciones de turismo, de trabajo y la aduana comercial pues exportando como en cualquier país del mundo mercancía documentada entre dos países, entre dos vecinos, entre dos ciudades, ¿no? Eso es lo que pretendemos y lo que queremos. Yo creo que esto se mantendrá ya en el tiempo con la normalidad. Marruecos lleva muchísimos años intentando pues quitar el comercio estratégico, lógicamente, porque para ellos es contrabando. Aquí venía toda la mercancía documentalmente y pagando todos los impuestos. Lo pasaban allí de esa forma, porque también lo permitía Marruecos. Si no lo hubiera permitido, no hubiera pasado nada. Y entonces, bueno, ya ahora mismo eso ha desaparecido. Y esperemos que las buenas relaciones, porque tenemos que vamos a ser dos países vecinos por mucho tiempo y amigos, y lo que queremos es una buena relación entre España y Marruecos por el beneficio de todos, ¿no? Yo creo que a nadie perjudicaría que hubiera una relación y unos tránsitos de personas y mercancías normales.
Ojalá. Nosotros no nos vamos a olvidar de Ceuta y Melilla y lo comprobamos siempre que podemos. Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios. Gracias. Suerte.
Muchas gracias, señor Expósito.
Adiós, un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Tiempo de tertulia, noticia del día, ya es oficial, se venía más o menos barruntando. Finlandia va a pedir el ingreso en la OTAN ya. Nos ha jodido. Ahora ya dejamos de ser tan modernos y tan nórdicos. Un par de cortes. Primero, el ministro finlandés.
La solicitud de adhesión de Finlandia a la OTAN fortalecería la seguridad y la estabilidad en el Báltico y el norte de Europa. Somos un proveedor de seguridad que reforzaría aún más a la OTAN como un futuro aliado. Estamos convencidos de que añadiríamos valor añadido a la OTAN.
Y el ministro ruso, el portavoz del Kremlin.
Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a nuestras fronteras no hace que el mundo, y lo más importante, nuestro continente europeo y euroasiático, sea más estable. Todos quieren evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia.
Hay un montón de ángulos y aristas por donde cogerlo. Empezad por donde queráis. Antonio.
Bueno, pues en primer lugar es que la OTAN de la crisis de Ucrania sale reforzada. Recordemos que en la época de Trump, más luego el desastre de Afganistán, el propio Macron dijo que la OTAN estaba con muerte cerebral y que lo que ha convertido Putin a la OTAN es en lo que no esperaba él. Él estaba preocupada porque Ucrania entrase en la OTAN y lo que ha provocado es un sentimiento de unión y de necesidad de la OTAN. Lo de Finlandia es curioso porque ha cambiado la perspectiva de la opinión pública del país, que es lo más importante, y ahora dicen que van a aportar valor añadido a la OTAN. Lo que necesitan es ayuda y sentirse seguros, porque es una petición hecha desde el miedo con lo que ha pasado con Ucrania. Yo creo que la OTAN sale reforzada, la Unión Europea una vez más no tanto, más bien lo contrario, debilitada. Y lo digo porque Finlandia, para sentirse segura, ha reclamado entrar en la OTAN, mientras que directamente la Unión Europea, por su tratado, por el artículo 40.7 creo que es, estaría obligada a defender a un país miembro. Pero bueno, es como que nos fiamos más de los tanques de la OTAN que de la diplomacia europea.
Bueno, es que es otra fortaleza. Europa,
tiene nada que ver, claro.
Europa no tiene una estructura militar potente. Es la, digamos, la unión de varios países que cada uno de ellos tiene, pues, una cierta potencia militar. Ahora no está el Reino Unido en Europa, en la Unión Europea, y entonces la mayor potencia que hay es la de Francia, que está un poco retirada. Claro que a Finlandia ahora le interesa, que ha visto las orejas al lobo, porque las ha visto otra vez, y le interesa incorporarse a la OTAN para que le defiendan, porque el ejército finlandés es un ejército de la señorita Pepi, por decirlo de alguna manera. Tienen, parece, armamento algo moderno, porque se lo ha proporcionado a Estados Unidos, pero vamos, no tiene más de 60.000 soldados y un material bélico pues muy, muy justito, porque es un país con una población pequeña, es un país que teóricamente pues no está en esa situación de neutralidad, pues le permitía estar, digamos, sin temor a un conflicto, así lo veían, aunque tiene una historia que realmente no ofrece ninguna tranquilidad a sus moradores, porque no es un país que lo vemos como idílico, donde están los renos, la nieve, las auroras boreales y todo eso, pero es un país que tiene una historia de guerras y de invasiones tremenda. De hecho, la última que tuvo los soviéticos, entonces era la Unión Soviética, pues se zamparon, le sacaron el 10% de su territorio, que no es poca cosa, ¿no? A mí me parece esta decisión de Finlandia, que teóricamente puede ser estupenda para la OTAN, pero a mí me parece que tiene un riesgo, sinceramente. Yo creo
sobre
que
todo con el loco carioca.
Claro, estamos aquí, exacto. Es que tenemos a este zumbado, que
sí, pero por
que
otra no, parte, Carmen, no si me cómo permites, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, con ese tipo cualquiera analiza racionalmente la mente de un psicópata. Pero por otra parte, un psicópata no tiene derecho a meterse en la política.
No, pero ¿sabes? No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, vamos a ver, yo voy a, no, desde luego no pienso hacer de abogado del diablo, pero trato de meterme un poco en la piel de Putin para intentar ver qué riesgos corremos con sus decisiones tremendas, ¿no? Y él ataca a Ucrania, aparte de por el tema de que Ucrania es lo considera parte de Rusia y tal, porque él entendía que se le iba a meter la OTAN en sus fronteras. Eso es lo que él entendía. Y así lo ha dicho.
O sea, que ya estaba, porque Polonia, Lituania, Letonia y Estonia ya estaba.
Sí, pero bueno, pero...
Pero es más que eso, es más complicado que eso.
Pero no, no, sin duda alguna, pero era, ese es un argumento que él ha usado. Es decir, me van a meter los misiles aquí en la puerta. Y ahora tiene Finlandia, que le puede hacer lo mismo. Eso con 1.300 kilómetros de frontera, que no es cosa baladí. Entonces, bueno, pues se va a sentir amenazado y no sabemos cuál es el digamos la reacción que pueda tener. Ya está amenazando económica y militarmente, o sea, puede haber ataques cibernéticos de estos que tanto daño pueden llegar a hacer hoy en día. No sabemos qué es lo que, cuál puede ser la reacción, pero lo cierto es que al final yo tengo la impresión de que la entrada o no de Finlandia y Suecia, que también está apuntándose a esto, la entrada de Finlandia o Suecia en la OTAN puede ser objeto de negociación en una conferencia de paz, porque tiene que haber una conferencia de paz después de un alto el fuego que no sé cuándo se va a producir, pero yo espero que no tarde mucho. Yo siempre he pensado que no puede tardar mucho.
Por mucho que llamemos criminal o psicópata a Putin, al final Occidente negociará una salida, una paz con Putin. Putin, yo más que un psicópata, creo que es un nacionalista con delirios imperialistas.
Pues
yo no
aquí.
Creo que Finlandia
es que se
y Ucrania
tanto.
Sean lo mismo, porque Ucrania sí que perteneció a lo que era el Imperio Ruso.
Bueno, no
sí
que perteneciera, es que Rusia nace precisamente en Kiev.
Claro, y además Lenin, que por eso Putin está en desacuerdo con lo que hizo Lenin, hizo una confederación de repúblicas.
Antonio, en la Rusia zarista también estaba Finlandia en su territorio.
Efectivamente,
hasta
la Revolución Rusa, hasta 1917, que se separó. Pero bajo el dominio de la URSS ya no estuvo. Sí que es cierto que Stalin en el 44, que es a lo que tú te referías, intenta conquistarlas y pierde el terreno.
Eso fue en el 39. Bueno, esa guerra fue en el 39,
antes
sí.
Antes
de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, a lo que voy, lo que queda claro es que la negociación de la salida de la guerra de Ucrania pasa por Occidente, pasa por la OTAN. Y Finlandia necesita estar en el grupo de la OTAN para sentirse segura. Yo no creo, a pesar de las declaraciones que vienen desde Rusia de que es la Tercera Guerra Mundial y que, ojo, de que esto es una agresión, de que van a contestar, yo creo que solamente es palabrería. Yo creo que Rusia está centrada en Ucrania y Finlandia lo que ha hecho es moverse estratégicamente muy rápido para sentirse segura, pero
¿sabes?
Yo no creo que las amenazas vayan a más. Ahora, con Rusia, con Putin, se negociará.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, que estaba allí en enero, también pensaba que todo era
palabrería. Claro.
Efectivamente, seguramente en octubre o en diciembre o en, dije, yo me podéis decir, ¿no? Tú decías que no iba a haber guerra, yo no sé.
No, si yo en octubre y diciembre no,
pero yo creo,
una semana antes.
Bien, distingo, yo creo que no es comparable la situación de Finlandia con Ucrania.
Antonio, ¿sabes lo que no es comparable? No es comparable el declararle la guerra a Ucrania, que es en definitiva, aunque no se la haya declarado oficialmente,
sí, bueno,
lo que ha hecho, que meterse con un país que se supone que está en la OTAN. Entonces ya eso sí que, esa es la gran diferencia, porque entonces evidentemente la OTAN, por el artículo 5, tiene que intervenir. Eso es lo que es la gran diferencia. Y hombre, ahí es donde imaginamos, pero también digo lo que decía ahora Ángel, que te lo puedes tener que comer. Imaginamos que Rusia no cargaría contra
no
un país de la OTAN, porque contra la OTAN, si con armas convencionales, desde luego no puede.
No olvidemos que Kaliningrado está ahí entre Lituania, Polonia, enfrentito, cruzando un charco muy frío, enfrentito de Escandinavia, y estos sí que siguen siendo rusos. Oye, dejadme dos minutos, chicos, ahora vuelvo. Hola, Palo.
Vamos a coger aire, venga, chicos.
Mensajito de Steel.
Sí, Steel es pasión por cuidar de la naturaleza desde hace más de 90 años. Y lo llevan en el ADN porque son una empresa familiar que ayuda a preservar el medio ambiente y proteger la naturaleza. Y lo último de esta familia es Bosque Steel. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol gratis. Su objetivo es repoblar los bosques castigados por los incendios. Ah, y tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el amor te empuja el flechazo. En el trabajo te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.450 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Descubre La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Pues saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La linterna. COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio Arráez. A ver si me da tiempo a meter dos capítulos, dos temas del día antes de que llegue julio, chicos. El gobierno saca adelante la ley de seguridad nacional, por ahora el procedimiento parlamentario, gracias al PP. No ha contado con el apoyo ni de Esquerra ni de Junts. Es lo que tienen los socios tan fiables. Recordad esto que pasó ayer.
La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Esta mañana, Cuca Gamarra, portavoz del PP.
Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad que plantean los independentistas, que justo lo que quieren es menos Estado. Pero que nadie se equivoque, el texto que plantea el Gobierno tampoco es el texto que el Partido Popular quiere para mejorar en seguridad nacional, porque ahora más que nunca la necesitamos.
Hoy le ha salvado el culo el PP al Gobierno otra vez, aunque sea en el procedimiento. ¿Cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, de alguna manera sí. Le ha salvado la... Pero a mí esto me parece que tendría que ser más... O sea, lo consideramos un hecho casi poco menos que insólito, cuando no tendría que serlo. No tendría que ser que en un asunto como este, pues nos pueda extrañar que el Partido Popular esté más en línea con el gobierno que lo que están los independentistas, que en esta materia no están en línea con el gobierno, porque las enmiendas que pretenden meter los independentistas no, digamos que no cuadran para nada con el pensamiento ni la idea que tiene el gobierno que hay ahora mismo en la Moncloa. Por tanto, esto no tendría que ser nada extraño, pero que estamos tampoco acostumbrados a ver gestos que tengan que ver con el sentido de Estado. Tenemos tan poco hábito que lo consideramos una noticia. A mí me, o sea, parecía...
Ya no son mangantes.
No, pues,
hoy tienen sentido de Estado.
No, pero vamos a ver, es que yo no les he llamado mangantes.
No digo por ti.
Se lo ha llamado el presidente. Yo te digo
lo por ti. Yo digo por quien
ya yo asunto, describo, ¿no? Yo describo lo que ocurre, pero tampoco Cuca Gamarra le ha tirado flores mientras estaba apoyando el gobierno, ¿no? Le apoyo, pero que sepa usted que no me gusta. Lo apoyo porque me, o sea, bueno, pues esto vale. Si esta es la política, tú me llamaste ayer mangante, yo te digo que en esto a mí me interesa apoyar lo tuyo porque no quiero lo que pretenden los independentistas y hago algo que tiene sentido. Tiene sentido. ¿Que el gobierno le viene bien? Pues estupendo. Pero a mí me resulta que lo más político imaginable, lo que no me resulta normal es que estas cosas no se produzcan con más fluidez y sin ningún tipo de aspaviento. O sea, esto es así. O sea, evidentemente hay cosas que del Partido Socialista que está más cerca de lo que piensa el Partido Popular, o el Partido Popular está más cerca de lo que piensa el Partido Popular que lo que piensan los independentistas. Esto,
bueno,
es así.
Que lo que ha sucedido es lo que sería lo normal, ¿no? Estamos hablando, claro, de la Ley de Seguridad Nacional y los dos grandes partidos.
Lo que sería normal si no fuera Antonio, porque aquí se hace una política anormal, desde mi punto de vista.
Lo que pasa es que para que esa política anormal se vaya de nuestras vidas y del Parlamento y del Senado, del Congreso, lo que es fundamental es que cambie la actitud de nuestros políticos. Yo creo que las palabras de ayer de Pedro Sánchez fueron desafortunadas. Yo creo que el Partido Popular ha cambiado algo su forma de hacer oposición. Ayer les llamaron mangantes y hoy han votado con el PSOE. Yo creo que la imagen de hoy en una Ley de Seguridad Nacional, si se hubiese rechazado, hubiese sido dañina para todos, hubiese sido dañina que el Partido Popular estuviese al lado de Esquerra y de Junts y de Bildu votando esto, y hubiese sido también dañina la soledad del PSOE. Ahora yo creo que por parte de Pedro Sánchez también estaría bien coger el guante, extender la mano y intentar tener otra relación con el líder de la oposición. Yo creo que fijó que evidentemente va a seguir haciendo oposición, pero fíjate, ayer en el caso concreto de Pegasus y de la destitución de, o sustitución, o lo que sea, de la directora del CNI, el Partido Popular no ha sido especialmente beligerante para lo que podía haber sido. Y sin embargo, ayer le dio un ataque furibundo muy duro. Mangantes en todos los sitios, por desgracia, ha habido mangantes. Yo creo que es innecesario, si realmente te refieres a un partido con el que estás negociando, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que te vas a reunir por la tarde con ellos para confirmar lo de la votación de hoy. Yo creo que fueron unas palabras excesivas.
Sí, excesivas por generalizar, porque tú no puedes, evidentemente, claro que ha habido, porque se refería a los casos de corrupción que ha habido y tal, y que...
¿Pero qué tenía que haber dicho el PP? ¿Hablar de los seres?
Exacto, no, evidentemente, es que... ¿no? Si yo, o sea, te trato de decir que a mí, sobre todo, o sea, que mangantes ha habido, y los ha habido, y los ha habido...
Y los habrá.
Y los habrá.
Que se lo digan al PSOE de Andalucía.
Pero, claro, pero esto no hay duda. Pero no puedes generalizar, y ahí es donde yo creo que se le calentó.
Es una palabra muy gruesa.
De todas formas, esto, yo sigo notando una cierta disfunción entre el tono que utiliza en el Parlamento Feijóo y el que utiliza su portavoz, Cuca Gamarra, que es, digamos, que siempre...
Pero, Carmelo, siempre, ¿quién llamó mangante a quién?
Bueno, no, sí, pero, sí, pero lo que te trato de decir es que ¿por qué le llama Mangán? ¿Por qué se le calienta, digamos, la cabeza?
Pues se le calienta, se
porque
le calienta,
la otra,
que lo
vea, no, perdona, no, la otra perdona, estuvo muy dura, perdona. Y
Carmelo,
esto dice, pues bueno,
Carmelo,
pues ahora te parabas y está yo
Carmelo,
más duro.
Mal, le llamó mal. Mangante por estrategia de comunicación para tapar la pifia del CNI del día anterior. Y estamos hablando del Mangante desde ayer y no del Cristo ya, que tiene
vale,
montado.
No vale, vale, por favor.
Vale,
no, 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 que hemos caído de un guindo.
Un momento,
ahora, la culpa de lo del Mangante es de Cuca Gamarra.
No, venga, simplemente te digo, simplemente te digo que a mí me sigue resultando bastante irrespirable el tono que se usan en las sesiones de control. Lo que he estado viendo hasta ahora, a mí, no, o sea, no se corresponde, digamos, el tono que yo creo que trae Feijóo, que es otro muy distinto al que a la de su portavoz.
Pero
y
el, Carmelo,
y en definitiva, al final, el hecho de que alguien esté zurrándote y tal, pues al otro.
Oye,
pues,
y ya, otra cosa, lo que le dijo Edmundo Val, cuando le dijo eso de, hombre, yo me solidarizo con usted, que no sacó el escaño. ¿Eso también es culpa de Edmundo Val? ¿Porque
bueno,
fue muy duro?
Bueno, yo creo que el presidente Val del gobierno...
Edmundo Val tampoco es tan...
Tampoco
es suave, ¿eh?
Carmelo, por favor.
El presidente del gobierno no debe de entrar.
No, si todavía la culpa es de Edmundo Val.
No, yo no he hecho eso. Es que te lo estoy...
¿Cómo que no?
Val acaba de sacar.
¿Cómo que no? Pero si te pregunto... Carmelo, te pregunto por los mangantes y me respondes por Cuca Gamarra.
Pero vamos a ver, yo te digo que Cuca Gamarra tiene un tono que no favorece el que se cambie el tono.
Pero Cuca Gamarra es el segundo en el Parlamento.
Reconozco Carmelo, que es una virguería argumental, tío.
Carmelo,
enhorabuena.
Vamos a ver, Cuca Gamarra es segunda línea. Yo no le digo nada a Adriana Lastra, que da rueda de prensa.
No, segunda línea en el
caso.
Parlamento es la única línea segunda, que hay, amigo,
bueno,
porque Feijóo no está...
Pero Pedro Sánchez...
Oye, pero ¿será además posible que estemos hablando de Cuca Gamarra, coño?
Pero,
después
pero
de lo que dijo este tío ayer.
Pero por su propio
¿qué hiciste
interés
tú? Yo solo...
No, perdona, lo has metido tú.
Lo he metido yo porque digo que al final lo que no debe de ocurrir en el Parlamento es que haya esta crispación permanente. Y es... Yo he empezado por descalificar que a mí no me gusta lo que dijo Sánchez. No me gusta, pero tengo que decir también que a mí no me gusta el tono que sigue habiendo en el Parlamento. Y entonces, pues al final...
Yo creo que la palabra más dura de Cuca Gamarra ayer no llegó a los mangantes que dijo Pedro Sánchez.
No, ayer,
ojo,
ayer no.
Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Es que, por su propia imagen, es que le interesa un hombre de Estado. No habla de
mangantes. ¿Qué era estrategia de comunicación?
Pero la
favor,
estrategia de comunicación,
llevamos mucho tiempo,
Ángel,
en esto. Porque
este
para
tipo,
despistar, para la ley a la parda después del pollo que tiene
que
montado.
Eso lo dice Adriana Lastra o lo dice bueno, un segundo fila.
Lastra,
no lo puede decir el presidente del gobierno. El presidente
pero vamos
del
a ver, si no lo estoy...
Dirigir.
Pero obviamente no lo estoy defendiendo. Pero que no caigamos en la trampa. O sea, es que era aposta para montar el pollo. Mira, tú monta el pollo con esto, presidente, que van a estar con el mangante y se olvidan del Cristo que tenemos montado,
bueno,
con el
van a estar con el mangante. El mangante tiene 2 minutos de recorrido.
Pues no te preocupes,
respeto,
que la semana que viene saldrá otro caso que no está para el de los espías.
Yo el recorrido que tú le ves al mangante no se lo... Y ya digo que me parece desafortunado.
Pues no te lo
pero
digas,
yo el ¿sí? recorrido este de estrategia de comunicación que tú dices, yo, chico, no se lo veo.
Yo creo que todo es estrategia de comunicación.
Claro, claro.
Yo lo que no veo es algo que no sea estrategia de comunicación.
Pues mira. Oye, chicos, dejadme nada más un minuto antes que llegue Julio. Sí que os pido, por favor, 30 segundos. Hoy Margarita Robles y Paz Esteban asisten a la toma de posesión de Esperanza Castellero en el CNI. La escuchamos.
Las amenazas a la paz, a la seguridad y convivencia democrática que afronta nuestro país y el conjunto de nuestros aliados exigen a los servicios de inteligencia una nueva orientación, máxima cooperación, transparencia y alta capacitación tecnológica para proporcionar la necesaria protección y seguridad de las comunicaciones de las personas del conjunto de la sociedad.
Este es un acto que tiene unas características formales, pero que en cuanto al fondo, pues prácticamente no presenta ninguna novedad. Es la continuación de las mismas personas que están trabajando en el Ministerio de Defensa o que en su día trabajaron en el Centro Nacional de Inteligencia.
Hombre, ninguna novedad, solo formal. Formal cambiar el nombre propio, en fin. Pero bueno, ahí está el asunto. Os pido, por favor, 40 segundos como mucho. Antonio.
Pues muy rápido, es decir, ocultar una verdad es complicado, inventar una nueva es imposible. La directora general del CNI ha sido la que ha pagado el pato, se ha organizado desde la rueda de prensa de la semana pasada para despistar, y al final han dicho a los de Esquerra Republicana, mira, se han asumido responsabilidades y ojo, ellos los han aceptado a estas horas en Moncloa, dan por hecho que esto ha terminado.
Ha sido más sofisticado, porque digamos que teóricamente Paz Esteban ha sido cesada o sustituida por haber sido eficaz.
No es lo mismo, ¿eh?
No, claro, pues es lo que te digo, es precisamente lo que te estoy diciendo. A mí, desde mi punto de vista, yo creo que ha hecho la jugada del pañuelo aquí el gobierno. Ha sustituido a Paz Esteban por, digamos que la causa de la sustitución no es que te lo piden los nacionalistas.
¿Cómo que no?
La causa oficial es que no ha sido eficaz a la hora de conjurar el espionaje al gobierno. Porque lo otro no lo puede argumentar, porque había unos mandatos...
¿Pero tú cuál crees que ha sido la causa?
Bueno, yo creo que aquí hay más tomate. Evidentemente aquí se han intentado hacer de una cosa, pues han intentado sacar la otra, de paso. Esto es lo que me parece.
Pero ¿cuál ha sido la causa?
Bueno, yo creo que las dos influyen, ¿eh? O sea, yo creo que influye lo de los independentistas, que te lo están pidiendo, pero también influye
que la próxima vez que nos vuelvan a escuchar, porque nos están escuchando, como nosotros intentamos escuchar a los demás, se cargarán a Esperanza Castelleiro.
La obligación del CNI es que eso no ocurra, eso es absolutamente cierto, esa es la obligación, que no lo consiga. Déjame que diga algo.
Y de presidencia del gobierno también, que es quien tiene que controlar el teléfono del presidente.
Sin duda alguna.
Pues ahí tienes al ministro.
Sin duda alguna, y te digo más, yo creo que en esta jugada quien ha salido fortalecida, puede que esto no lo opinéis igual, para mí súper fortalecida, ha sido la ministra de Defensa. Margarita Robles ahora tiene todavía mucha más autoridad de la que tenía
fortalecida
antes. Chicos, está por ahí Julio César. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
A ver cómo consigues hacer hoy más de dos preguntas con estos dos.
Ya. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Estoy bien, hola Antonio.
Hola.
Hola, bueno, hace unos días se eliminó la prohibición de llevar mascarillas en interiores, ahora se recomienda también eliminar la obligación de la mascarilla en aviones. Se van quitando las restricciones poco a poco, pero ¿se han rendido ya cuentas de la gestión?
Uf, qué bueno.
¿De la gestión durante la pandemia?
De la gestión de toda la pandemia.
Cuentas no se han rendido.
Bueno, no, exacto, ¿no? Pero además, aquí tendrían que rendir cuentas uno por uno muchos. Primero el gobierno, luego los gobiernos autonómicos, luego la propia estructura sanitaria, en fin, hay tantas cuentas que rendir.
Pero para rendir cuentas también habría que tener la intención de ver qué ha fallado y aportar soluciones para estar preparados para la siguiente. Y no hay intención ninguna. Lo que ha habido durante la pandemia y al final de la pandemia es interés político de tirarse los errores los unos a los otros y de aprovechar una situación muy complicada para, como siempre, hacer estrategia política.
Pues fíjate, yo pienso, este problema le hubiera estallado cualquier gobierno de una manera brutal, Dios me libre de... Pero yo pienso que desde el punto de vista electoral esto no le va a pasar factura a nadie.
Pero porque opinión, hay una responsabilidad.
Ojo, si me permitís.
Ni le pasó
en Madrid, ni le pasó, ni pasaría en Cataluña, sí, más allá de otro motivo, ni al gobierno central.
Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la gente no tiene muy claro qué se ha hecho mal y quién lo ha hecho peor.
O si se ha hecho todo mal,
porque alguna cosa se ha hecho bien. Por ejemplo, la vacunación se ha hecho bien. Lo ha hecho bien el gobierno central y lo ha hecho bien los gobiernos autonómicos y la estructura. Se ha hecho
y la ciudadanía.
Claro, y la gente,
pero vale, si me permitís, o sea, pueden subir o bajar votos. Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla, el señor que llega a Galicia, Mañueco o Pedro Sánchez cuando se presente, por cualquier motivo. Pero creo que la pandemia no va a influir.
Pero por dos razones. Una es porque la gestión, por mucho que se enredara, era compartida, porque la sanidad pertenecía a las comunidades y había, por supuesto, en pandemia una responsabilidad del gobierno central. Y luego, durante la pandemia, han jugado a decir esto lo hace mal, las vacunas no llegan, tú no cierras, tú pones mascarillas, no sé, no sé cuántos. Pero ha llegado un momento en el que yo creo que se han dado cuenta que como sigan así, se van a hacer daño todos.
Todos
han cometido errores y todos tienen cosas que callar.
Julio.
Entonces, uno por otro y por interés, la casa sin barrer y los ciudadanos sin obtener ningún tipo de explicación que merecen o ni siquiera la merecen.
Yo creo que hay una cosa, más que una explicación, merecemos un dato, que es la verdad de los muertos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo. que más que una explicación del desastre, porque era un desastre para cualquiera, lo que me parece increíble es que no nos digan que van 160 y pico mil muertos y no 105 mil.
Ahí el dato es objetivo, poca explicación.
Bueno, no, yo creo que ese dato, a ver, se puede, evidentemente hay más muertos de los reconocidos oficialmente, pero no es un dato fácil de establecer, ¿eh? Porque
habla con los matemáticos.
Creo que hay mucha gente que, o muchos que desgraciadamente han fallecido con COVID, pero no a causa del COVID. Hay veces que esa frontera era difícil de establecer.
En junio del año 21, la Organización Mundial de la Salud dejó bien claro y por escrito cómo se tenía que contabilizar, no solamente con COVID, sino también con sintomatología compatible con COVID.
El Instituto Nacional de Estadística...
Está escrito esto, ¿eh? Ese es el criterio.
Pero eso sí es criterio, pero un criterio muy general que no es fácil de establecer cuando tienes ahí un enfermo en la UCI que ves que se te va y tiene otras complicaciones, en fin, yo no sé. A mí eso no me parece tan fácil como lo veis vosotros.
Sí que te ha dado una aproximación de la gente que ha muerto, además, que es por el dato que puede ser más verídico, pero yo creo que lo que se merecen los ciudadanos es sobre todo un análisis de dónde se falló y unas soluciones, unas propuestas para corregir en un futuro. Y eso es lo que no hay interés de hacerlo. Hubo alguna intención, pero al final va a pasar, las cosas van muy deprisa, ya estamos en guerra, ya estamos en otras cosas y poco vamos a aprender de todo.
Por cierto,
no hemos terminado, ¿eh? Ojo que esto ya no ha terminado.
El fin de las limitaciones empieza a normalizar una situación y deja en un segundo plano la asunción de responsabilidades, aunque solamente sea evaluar lo que se ha hecho bien o mal, aunque no sea para cargarse a nadie. Porque ¿cuándo fue la última vez que el Partido Popular exigió una comisión de investigación sobre esto?
Pero es que sabes que esto de establecer que se ha hecho bien o mal, digamos, en unas circunstancias absolutamente insólitas para quien tuvo que gestionar, ya sea desde un ayuntamiento, desde una comunidad o desde el gobierno central. Yo, sinceramente, a lo mejor puedo pecar de ingenuo, pero yo nunca esto me lo habrás escuchado, Ángel, muchas veces en este espacio. Y es que a mí ponerme en los zapatos de los que han tenido que tomar decisiones, no te digo ya en los últimos meses o el último año de la pandemia, sino aquella primavera dramática, brutal, que con los muertos en las pistas de hielo.
2020.
Quien ha tenido que estar ahí administrando eso, con eso en sus espaldas, yo sinceramente, por muchos errores que haya cometido, que los habrán cometido y que esto era absolutamente ignoto para ellos, yo me pongo en su pellejo, francamente. Yo creo que se han cometido muchos errores, pero yo no sé quién lo hubiera hecho mejor.
Pero por lo menos deberán reconocer los que se cometieron y las cosas que se hicieron bien, o ni siquiera eso, porque lo de ponerse en los zapatos es una coartada.
No es una coartada, es que lo que no se puede sacar de contexto las cosas. Si no contextualizas aquella situación en la que vivieron, la que tuvieron que afrontar personas que no tenían ningún tipo de mapa de cómo actuar, porque era algo que no había ocurrido nunca en ningún país, en una pandemia de esta naturaleza.
Pero, Carmelo, ¿quién habla de descontextualizar las cosas que se hicieron bien o mal en un contexto determinado?
No deis vuelta a las teorías, que os quedan 2 minutos.
Bueno, perdón. Entonces me callo. Es que me está pinchando Julio porque no le tengo aquí, si no me lo como, ¿eh? Me lo como, ¿eh?
Antonio, entra tú.
No, vamos a ver. Yo lo que creo que la utilización política es lo que lo complica todo para poder saber la verdad. Si el caso que estamos, por ejemplo, ahora viendo en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, no se hubiese tenido una pelea política anterior, no serían tan aparentemente graves, que ya veremos en lo que quedan. Pero claro, como se ha hecho política, como se ha utilizado, como se ha dicho, yo he gestionado bien y tú has gestionado mal, pues exacto, al final se te ha vuelto. ¿Qué pasa? Caras dicen, bueno, que investiguen lo que tengan que investigar, pero todos calladitos, porque aquí, efectivamente, como decía Carmelo, porque en unos momentos muy difíciles todos hemos podido cometer errores. Con lo cual, si se hace una investigación, no va a ser una investigación de qué se hizo mal, sino qué se puede reprochar políticamente. Por eso no se va a hacer.
Ya, lo que pasa es, eso es terrible. Es decir, no es posible analizar lo que ha ocurrido, porque todos tienen interés en sacar partido de lo que ha ocurrido.
Un minuto.
¿Pero quién te dice a ti que no sean? Cada uno analiza lo que había, habrá repasado y visto lo que ha hecho los que han tenido que gestionar esto, y habrán comprobado qué suerte de errores habrán cometido y en qué han acertado. Tú lo que estás pidiendo es que hagan una declaración pública de todos los errores que se han cometido. ¿Quién va?
Y de los aciertos. Aciertos.
¿Qué ayuntamiento, qué comunidad, qué gobierno central te va a coger ahora y te va a decir vamos a hacer una declaración de todo lo que hemos hecho mal?
Eso
no te lo va a hacer nadie.
En la ley de seguridad nacional.
Pierde toda esperanza.
En la ley, claro, de seguridad,
ese es el
nacional,
tema del debate.
No vamos.
Que hoy ha empezado el trámite, hay cosas que afectan a la gestión de la pandemia, pero no van a ser debatidas en voz alta.
¿Lo veis? ¿Ves? Al final os pilla el toro. Os enrolláis tanto con la sintaxis que luego.
Ha sido Julio, que ha estado horrible.
Yo me he portado bien, ¿eh?
Carmelo, Antonio,
un abrazo,
Julius,
amigos.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Hoy la cadena COPE ha adelantado a las 3:30 que Mbappé estaba comiendo en Madrid y ahora está cenando en otro restaurante de la capital. Y al lado de Mbappé está la cadena COPE y Javi Gómez, que ha sido su sombra durante todo el día.
Han cambiado de coche hasta 3 veces.
¿Se ha visto alguien del Real Madrid con Mbappé en estas horas en las que el francés ha estado? Melchor Ruiz, hola Melchor.
El Real Madrid se ha enterado de la presencia de Kylian Mbappé en Madrid por la noticia de Javi Gómez con esa foto.
Que además de Mbappé, resulta que hoy ha estado en la capital Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Alcalá, muy buenas.
Ha terminado hace 15-20 minutos la cena de los miembros de la ECA. Estaba también Miguel Ángel Climarín.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 1928. Y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Y ahora tenemos que correr.
Kevin Kline. Kenneth Branagh.
Soy yo, queridos amigos.
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, qué barato tiene Aldi los secos.
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 secos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cadena COPE.
La invasión rusa de Ucrania y la amenaza desatada por el Kremlin en Europa están forzando un reagrupamiento internacional que parecía desterrado. Europa es la primera afectada, de tal manera que la neutralidad de algunos países ha dejado de ser un dogma. Finlandia ha dado un paso al frente y pedirá su ingreso en la OTAN. Como era previsible, Rusia ha protestado airadamente y reivindica la seguridad de sus fronteras, como si fuese su vecino nórdico quien comprometiera la estabilidad. Finlandia pide ser parte de un proyecto de defensa y se compromete a reforzar la alianza. La sociedad y la clase política finlandesas lo apoyan. Los mandatarios han esperado a contar con los respaldos internos e internacionales necesarios, pero la discreción y la prudencia con la que se negocia este proceso no es incompatible con la celeridad. El propio secretario general de la OTAN se ha manifestado favorable al ingreso y ha reconocido que la alianza tiene sus puertas abiertas. Y lo mismo sucederá con Suecia si este país decide finalmente recorrer el mismo camino que su vecino. Rusia quizás buscara el efecto contrario, pero Finlandia y Suecia pretenden defender su seguridad. La OTAN no ha muerto y el multilateralismo sigue siendo la apuesta de Europa.